A partir de ahora, estás conectado con toda la actualidad política, social y económica del Nuevo Mundo. Con David García Cruz. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de Voces en Off. Bienvenidos a este ciclo de entrevistas. Hoy vamos a hablar con Andrés Alvarado. Él es licenciado en Ciencias Sociales, también es historiador. Y nos va a charlar acerca de lo que está pasando en Medio Oriente. Nos va a explicar el conflicto entre Palestina e Israel. Y va a ser muy interesante escucharlo porque es un conflicto que, quizás por la lejanía geográfica, nos es ajeno. Por la complejidad del mismo también nos cuesta entenderlo. Y no nos tomamos el tiempo, digamos, para leer o ver qué es lo que pasa allá, y es, digamos, algo normal. No todo el mundo tiene el tiempo para hacerlo. Bueno, en estos minutos que vamos a tener de entrevista con él, vamos a tratar de preguntarle, y él nos va a explicar qué es lo que ocurre allá, cuál es el origen. Siempre el objetivo de este espacio es tener el lado de las cosas, es poder tener otra perspectiva, porque a veces los grandes medios, y sobre todo acá en Occidente, nos venden este conflicto como que los israelíes son los buenos y los palestinos son los malos, y no es tan así. Entonces vamos a estar charlando con Andrés un poco de esto, que ha sido noticia en el último tiempo por toda la situación compleja que se ha presentado, por todos los ataques de un lado y del otro, y la verdad que ha estado bastante complicada la situación allí. Antes de ir con Andrés, hay que hablar de Latinoamérica un poco, porque no nos podemos olvidar de nuestra región, más allá de que hoy nos desviemos un poquito. Hay cosas que ocurren que hacen que Latinoamérica sea un caos. Decir que Latinoamérica es un caos o llegar a la conclusión de que Latinoamérica es un caos, es algo que va a tener vigencia siempre. No importa cuándo se diga, siempre va a ser igual. O esa es la sensación que da, ¿no? Hay un factor muy importante que hace que uno pueda decir esto, que uno pueda llegar a esta conclusión, y es el discurso que sale de parte de la clase dirigente política. No importa si es de derecha o de izquierda. Hay una polarización tremenda, hay una división tremenda. Vivimos en un feroz ellos y nosotros. Y entonces yo estoy de un lado y ellos son el peligro. Ellos van a mandar todo al carajo. Si ellos llegan al poder, se va a terminar la democracia. Si ellos llegan al poder, nos van a perjudicar. Si ellos llegan al poder, nos van a dejar en la miseria. Y así de un lado y del otro, tanto de izquierda como de derecha. Y eso hace que vivamos en una angustia permanente, también con miedo, con zozobra, alimentados todos estos sentimientos negativos por la desinformación. Y eso es una parte muy importante para que vivamos en caos. Como vengo diciendo, escuché algo hace unas pocas horas que dijo el expresidente Mauricio Macri y me parece a mí realmente fatalista, ¿no? Y justamente es lo que vengo hablando, o sea, es como que ellos son los malos, ellos van a mandar todo al carajo. El expresidente dice que Argentina pasa por horas muy difíciles y que la democracia en la Argentina está a punto de terminarse. El gobierno quiere reformar el Ministerio Público Fiscal y lo quiere reformar cambiando al Procurador de la Nación. Mauricio Macri dice que si el gobierno logra avanzar con ese proyecto en el Congreso, al proyecto al cual le están dando un tratamiento en la Cámara Baja, en diputados, dice que si logra avanzar, la democracia en la Argentina se termina. O sea, si el gobierno logra avanzar en este proyecto y se cambia el procurador, la democracia en la Argentina se termina y los últimos 38 años de historia argentina han sido en vano. Digo los últimos 38 para la gente que por ahí no es argentina y no se escucha. A partir del 83 se restauró la democracia en la Argentina luego de la última dictadura, y del 83 para acá se ha vivido en democracia. Entonces Macri dice que los últimos 38 años se van a ir al carajo porque el gobierno quiere reformar el Ministerio Público Fiscal y cambiar el procurador. Digo yo, ¿será que por cambiar un procurador se puede terminar la democracia de un país? De un país como la Argentina, que ha sufrido tanto de dictaduras y que si bien pueden haber diferencias entre la gente, hay una cosa en la que la mayoría de la población coincide, es que con la democracia no se jode. Me parece que no, me parece que cambiar un procurador no termina la democracia en ningún país. A lo que apunta Macri con esto claramente es a decir que ellos son un régimen autoritario y que nosotros, hablando de su partido de gobierno, son la República. Y no sé si Mauricio Macri representa la República o los valores republicanos. A un tipo al que jueces de la República iban a jugar al pádel con él y lo visitaban antes de una sentencia que desfavorecía a quienes hoy son partido de gobierno y que están investigados por causas de corrupción. Entonces, me parece que esa tampoco es la República. Pero nadie ha salido a decir tampoco que porque jueces iban a visitar a Mauricio Macri a su casa, se fuese a acabar la República cuando claramente no existía la división de poderes en el gobierno anterior. Y no solo pasa en la Argentina, estos discursos fatalistas ocurren en todas partes. ¿Qué pasa en Colombia con el paro? ¿Qué dice una parte del gobierno colombiano? Que Maduro mete las manos en el paro, que se quiere orquestar un golpe de Estado, que la izquierda quiere desestabilizar el orden democrático de Colombia, como si Colombia fuera un paraíso democrático, ¿no? Y siempre de un lado y del otro se juega de esta manera, se juega de esta manera. Ellos son los malos, nosotros somos los buenos y nosotros, la población civil, quedamos a la merced de estas clases dirigentes políticas que nos tocó, llenas de discursos de odio, llenas de violencia, violencia verbal, violencia institucional. Porque lo que pasa en Colombia es tremendo. La represión policial que hay en Colombia es brutal. Pero se siguen diciendo cosas sin sentido. No se llama la sensatez. No se llama la cordura. Porque fíjense lo que dice Macri. Se va a terminar la democracia en el país. Un tipo que mientras dice eso, está preparando a su partido para las elecciones que vienen ahora a fin de año. Elecciones donde se va a renovar el Congreso. Y seguramente está ya preparando a su partido y también preparándose él mismo para la elección de 2023 cuando haya que elegir presidente. Porque no se nos haga raro que Macri sea candidato a presidente en el 2023. Veremos qué pasa. Pero de que quiere volver, quiere volver. Entonces, se dice una cosa, se hace otra por aparte, pero siempre sin infundirle miedo a la población. Metámosle miedo, dividamos más. Digámosle a estos que la democracia se va a terminar, mandemos ese mensaje para que crean que estamos viviendo en un régimen autoritario, para que cada cosa que diga el presidente Alberto Fernández sea tomada por la oposición y la gente que cree en la oposición como algo que se lo está diciendo un dictador, como algo que se lo está diciendo un tipo que restringe libertades, como algo que se lo está diciendo un tipo que quiere atornillarse y quedarse en el poder, o no un tipo, un partido de gobierno. Ellos son los antidemocráticos, nosotros somos los republicanos, y así en todas partes. Lo mismo pasa en Venezuela. Lo mismo pasa en Colombia, lo mismo pasa en México. ¿Cómo salir de la polarización? Informándonos bien. Pero ¿qué es informarse bien, no? Me parece que informarse bien no es solo informarse de un solo medio al que uno le crea, sino informarse de todos los medios. Tratar de hacerlo, de medios de diferentes posturas, porque desafortunadamente vivimos en el mundo en donde los medios toman posturas, cuando no debería ser así, ¿no? No deberían haber medios que estén con el gobierno o medios que estén solo en contra del gobierno y desinformen a la gente, porque los dos hacen lo mismo, desinforman, porque solo nos cuentan un pedazo de la historia. Y nuestra labor como periodistas es tratar de contar toda la historia, tratar de dar todas las perspectivas, no venderle un discurso a la gente. También entendemos que los medios son un negocio, ¿no? Y que la polarización se convirtió en el gran negocio para todos los políticos, los medios y demás. La invitación para salir de esta polarización es esa, es escuchar al otro, es escucharnos entre nosotros mismos. Yo creo que a veces hay que dejar de escuchar a los políticos y escucharnos más entre nosotros mismos. ¿Qué nos pasa? ¿Cuáles son nuestras realidades? Porque puede ser que pensemos diferente, pero tenemos problemas iguales. Y entonces tener problemas iguales ya nos hace tener varias cosas en común. Y entonces es más fácil empatizar, y es más fácil hablar, y es más fácil salir de esta. Me parece que salir de esta situación caótica en Latinoamérica no va a votar por uno o por el otro. Van a escucharnos más entre nosotros. Porque si usted en Colombia es uribista y yo soy un tipo, no sé, petrista, seguramente vamos a tener los mismos problemas porque todo está caro, porque el transporte sube. Si usted, amigo, en México es de Morena y yo soy, digamos, priista, seguramente vamos a tener los mismos problemas, problemas de inseguridad, de narcotráfico. Si en Argentina usted es peronista y yo soy macrista o soy de derecha liberal, seguramente vamos a tener los mismos problemas porque sufrimos la inflación, también la inseguridad, los problemas económicos, la subida del dólar, un montón de cosas. Entonces, como tenemos los mismos problemas a pesar de nuestra ideología, tenemos que hablar más entre nosotros, más entre la población civil, y quizás escuchar menos a los políticos, a esos políticos que intelectualmente hablando nos dejan muy poco. Es una insustancialidad bárbara y la verdad no vale la pena. Vale la pena dejar el precedente de que tenemos que salir de la polarización escuchándonos más entre nosotros, me parece a mí, e informándonos de lo que pasa de casi todos los medios que tienen posturas diferentes para poder tener una perspectiva y un criterio propio. Y no que venga un político a prometernos cosas que no terminan cumpliendo. Eso era lo que tenía para decirles hoy. Vamos con Andrés, pero antes este mensaje.
Síguenos en redes sociales. Twitter, Voces en Off-bajo, y Facebook, Voces en Off, Opinión.
Estamos con Andrés Alvarado, historiador de la Universidad Nacional, y nos va a hablar acerca del conflicto entre Palestina e Israel, y nos va a ayudar a entender mejor lo que ocurre allí. Andrés, ¿cómo le va?
Hola, ¿cómo estás, David?
Muy bien, hermano. Arrancando, yo sé que es una pregunta difícil en su respuesta porque puede ser muy compleja y los matices son bastante difíciles de entender, pero para que nos lo explique de una manera un poco más fácil, usted que tiene todo, digamos, todo en la cabeza, y es el origen de este conflicto, o sea, ¿por qué palestinos e israelíes pelean? ¿Cuál es la pelea o cuál es el conflicto que surge entre judíos y musulmanes?
Bueno, yo creo que lo primero que hay que entender de este conflicto es que esto tiene un origen histórico bastante largo. Aquí, en este punto de lo que nosotros conocemos como esa región de Palestina, que es una región geográfica, se asentaron tres diferentes culturas, tres diferentes religiones, confluyeron todas a principios del siglo XX. Por un lado, encontramos como el lugar donde está el segundo sitio de peregrinaje de los musulmanes. Tenemos el Santo Sepulcro y el Muro de las Lamentaciones, de lo que fue hasta la caída del Templo de Jerusalén. Entonces es como la representación de tres mundos y de tres culturas en un solo punto. Y hay un punto de inflexión y es a principios del siglo XX. Este conflicto inicia a principios del siglo XX con lo que nosotros conocemos en la historia como la doble promesa. La doble promesa es, en términos generales, el imperio británico a principios del siglo XX a la comunidad judía internacional le promete el establecimiento y el reconocimiento de un estado para los judíos en la región de Palestina. Pero hay una doble promesa en el sentido en que, terminando la Primera Guerra Mundial con la disolución y con la disolución del imperio turco-otomano, que tenía ocupados estos lugares de lo que hoy es Palestina, estos territorios que eran musulmanes, le promete a los musulmanes la creación de un estado árabe en esta región. Aquí lo que va a hacer es el imperio británico es como tratar de mediar en esa doble promesa, que va a estallar efectivamente terminada la Segunda Guerra Mundial. Con la Segunda Guerra Mundial y lo que sucede con la Shoah y con el Holocausto, donde los judíos empiezan a migrar, a salir de Europa, buscando regresar a esa tierra que durante siglos había sido de ellos de alguna manera, empieza a haber una migración hacia ese lugar y pues en ese sentido una presión internacional para la recién creada ONU y para Gran Bretaña, que tenía la administración de los territorios de lo que hoy es Jordania, Palestina, y entonces en ese marco de lo que es la administración de este territorio, lo que decide hacer el gobierno británico es decirle, ante esta presión que tiene de internacional frente a lo que estaba pasando con los judíos en Europa, es entregarles el territorio de Israel y dividir el territorio entre palestinos e Israel para la creación de un Estado judío. El Estado judío, en contra de del pensamiento de las comunidades y de los palestinos y de los árabes en general, de los musulmanes, se crea el Estado de Israel en 1947 exactamente. Por supuesto, Palestina no va a estar de acuerdo con esta decisión, y ese es el primer punto de inflexión que vamos a tener acá. Y pues evidentemente este conflicto va a tener varias etapas, pero creo que las etapas, digamos que el origen también ya bélico específicamente del conflicto se va a dar como en una primera etapa, que es entre 1948 y 1978, con los acuerdos de Camp David. En esta primera etapa se van a desarrollar cinco conflictos. Para mí, o bueno, creo que para muchos, el más importante Ese es el de 1967, que se conoce como la Guerra de los Seis Días. En esta Guerra de los Seis Días, que se da en el marco de la Guerra Fría, en el marco de esa tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética, apoyos, por supuesto, la Unión Soviética apoya a los palestinos, mientras que Estados Unidos apoya lo que está pasando en Israel. Israel en estos seis días logra ocupar los territorios de lo que hoy conocemos como Jordania, Palestina y un punto fundamental que va a ser la Franja de Gaza. Es como el punto importante en este avance que va a tener Israel en esta primera etapa. Entonces, este avance, esta ofensiva militar de Israel plantea una posible salida y que se va a dar con los acuerdos de Camp David, y es que los territorios ocupados durante este primer conflicto, Israel, bueno, se proponen estos acuerdos que se van a dar entre Carter y al Sadat, más o menos, es que se propone paz por territorios. Es un poco como el ejercicio de una salida política por primera vez después de un par de años de conflictos. Y esto tiene un problema importante, ¿no? Esta propuesta de paz por territorios, porque la idea de Israel era: yo devuelvo los territorios que ocupé siempre y cuando Palestina y, o sea, los pueblos que están aquí alrededor no me vayan a atacar. Pero este ejercicio tiene un problema, y es que Palestina no va a aceptar esta negociación. Además, y es un poco que encaja con lo que está pasando ahora, es que cuando se empieza a desescalar, es decir, cuando se empiezan a entregar de manera escalonada los territorios, porque de alguna manera se llega a un acuerdo, hay un proyecto nacionalista judío que nosotros conocemos como el sionismo. Es un grupo un poco que de derecha, que reconoce una Israel libre de palestinos, única, un Estado israelí cerrado. Y en esta propuesta, lo que empieza a hacer Israel para detener un poco la devolución de estos territorios es la creación de asentamientos. Entonces, Israel promueve la creación de asentamientos a lo largo y ancho de los territorios que están ocupados por palestinos. Y esto tiene un problema, porque en la medida en que se van creando estos pequeños territorios, estos pequeños asentamientos, se va corriendo hacia la línea costera a estos pueblos palestinos. Y ante la arremetida de estos pueblos para evitar eso, el gobierno israelí va cerrando estos pequeños asentamientos, los va encerrando y los va protegiendo con la fuerza, con los militares, con policía. Algunos lugares los empiezan a encerrar y empieza a verse un territorio de Israel fraccionado, donde va a haber adentro del territorio mismo del Estado de Israel población palestina encerrada, atrapada, y que de alguna manera va a empezar a generar tensiones entre el gobierno de Israel y la propia población. El segundo punto de inflexión es, para mí, en este proceso que se va dando, es que con la caída de este bloque soviético y lo que yo le llamo el enfriamiento de la Guerra Fría, la terminación, la caída del bloque socialista a finales de los 80, empieza a perder fuerza también los acuerdos de Camp David, y como que no va a haber una salida. Esa salida política que se había propuesto parece no tener fin. Así que empiezan a generarse una serie de movimientos de resistencia en el seno de estos grupos y estos pequeños asentamientos palestinos, que se van a reconocer como las intifadas. La primera intifada se da en 1987. ¿Y cuál es la característica de las intifadas? Que son levantamientos, son revueltas de palestinos contra el Estado israelí. Y aquí me parece que hay también un punto importante para prestarle atención, y es que en estas intifadas la población palestina empieza a resistir. De hecho, esta primera intifada se llama la intifada de la Guerra de las Piedras, porque es la comunidad enfrentada con el ejército de Israel con piedras. Pero el Estado de Israel empieza a resistir estas rebeliones, a reprimir las rebeliones a través de la fuerza. Entonces, uno ve en las imágenes de esta primera intifada de tanques israelíes y militares israelíes armados enfrentando una población que está básicamente desarmada, resistiendo con piedras y palos, efectivamente. Pues esta primera intifada va a muestra de lo que se reconoce como la guerra simétrica y va a ser el punto de inflexión de lo que está pasando también ahora, porque es esa idea de que tenemos, o de esa idea en la que a partir de ahí empezó a construir Israel en su discurso, y es que si hay un ataque del otro lado, yo también tengo el derecho de responder a sus ataques. El problema es que en la guerra simétrica estamos viendo que los palestinos no tienen un ejército constituido, que son comunidades resistentes asistiendo al avance de asentamientos israelíes que están siendo reprimidos por el ejército, un ejército organizado, un ejército armado, tanques. Entonces empieza uno a ver que se convierte en un enfrentamiento desigual, de fuerzas desiguales, de uso de la violencia desigual. Sí, es un enfrentamiento que va a terminar con una primera intifada.
Sí, Andrés, no, quería hacer un punto ahí porque, digamos, es claro que es una lucha desigual, y en ese sentido quería preguntar eso, o sea, ¿por qué Palestina no ha podido conformar un Estado como lo tiene Israel? O porque hay cierta resistencia a reconocer a Palestina como un Estado. Digamos que se hablaba del tema del sionismo, ¿no? Digamos que eso es a finales del siglo XIX con el tema de los nacionalismos y demás, decía, donde se hacía como una referencia a un pueblo, un Estado. ¿Y por qué pasa eso con Palestina? ¿Por qué se les ha dificultado crear un Estado? ¿Por qué resistencia muchas veces de la comunidad internacional a reconocer a este pueblo como un Estado?
Bueno, yo creo que lo que se le ha, empezando porque la dificultad que ha tenido Palestina es un poco, creo yo, en consecución de estas ideas de nacionalismos. Si uno lo mira desde el derecho internacional, creo que esa idea de constitución del Estado para los palestinos ha sido complejo, en tanto que cuando la administración británica tuvo esa administración de los territorios palestinos, sí, no le interesó de alguna manera apoyar un movimiento para la creación de un Estado palestino. Además que en este lugar confluyen un montón de grupos y de etnias, porque aquí hay un punto fundamental también para entender, es que el árabe, el palestino, el musulmán no es uno solo. Entonces aquí tenemos gente que venía de Siria, gente que hace parte del Líbano, una variedad de una constitución, una variedad de pueblos que de alguna manera, si bien están ahí, no tienen por qué constituir un Estado en el sentido moderno, y me parece que en ese sentido, como no están detrás de un Estado moderno desde el derecho internacional, si uno lo habla así, desde el Estado, de la Constitución, desde la política, contrario a lo que sí propone un poco el Israel, que sí fue la constitución de un Estado con todo lo que ello conlleva, creo que la dificultad ha estado ahí también. Además que un poco esto quedó encerrado también dentro de las lógicas de la Guerra Fría en algún momento, como lo mencionaba, cuando quedó atrapado en esas lógicas de la Guerra Fría, pues Estados Unidos le dio, y Occidente, entre comillas, le dio el apoyo casi que total al reconocimiento de un Estado israelí, mientras que al palestino no. Ahora, eso también tiene que ver con la presión que se da después de la Shoah, ¿no? Esa idea de que el judío o los judíos habían sido perseguidos después de lo que pasó con la Shoah, que era una especie como de no sé si era un sentimiento de algo que le faltó, de culpa que tenían por ahí los estados de Occidente frente a lo que pasó con los judíos en el Holocausto, y los llevó de manera apresurada a constituir un Estado dentro de un territorio que históricamente en este momento está ocupado por palestinos. Creo que eso le ha costado a la comunidad, y ahora eso también se convirtió en un juego geoestratégico, porque es un, diría yo, que el conflicto entre Israel y Palestina no ha llegado, digamos que, a una solución en términos de obtener, digamos que, un territorio de paz o de una organización distinta, una salida que no sea militar al conflicto, porque hay unos juegos de geopolítica ahí, unos intereses geopolíticos que tienen que ver con la constitución también del enemigo, como se ha visto, como después de la segunda, pues, de la caída del comunismo, empezó a constituir otro enemigo, y ese enemigo es el musulmán. Todo esto empieza a cambiar con las políticas que se empiezan a constituir en Estados Unidos y en Europa después del 11 de septiembre, que es esa idea del enemigo musulmán. Y eso también es un juego político, ¿no? Sí, claro. En ese juego político, y lo pienso ahorita trayéndolo un poco más a esta época, y es que si bien hubo como una especie de enfriamiento en este conflicto durante la administración de Barack Obama, que trató un poco de llegar a un acuerdo, lo primero que hace Trump dentro de sus políticas, un poco como esas políticas y ese discurso que tiene Trump de enfrentar, de ser un reaccionario, como empezar a generar de alguna manera controversia con sus decisiones, lo primero que hace él frente al conflicto es reconocer que Jerusalén es la capital del Estado de Israel. Y eso generó un problema que llevó a que Hamas empezara a llamar a una nueva intifada, a una nueva resistencia. Y desde 2017 el conflicto entre Israel y Palestina se volvió a escalar. Y es en este juego, de la política internacional, en la cual ni se ha escuchado a uno ni se ha escuchado al otro.
Claro, yo quería hacerle una pregunta porque me quedé con el tema de que hay cierto sentido de culpa de parte de Occidente para formar un Estado judío a partir de lo que ocurrió con el Holocausto y demás. Y siempre he tenido una duda casi que histórica con este tema y es ¿por qué los judíos siempre han sido tan perseguidos? O sea, no solo fue durante el Holocausto, sino ha sido durante casi que toda la historia, ¿no? Digamos que en la época de la Inquisición en España también hubo un tema, una persecución tremenda, feroz contra los judíos, también en ese momento contra los musulmanes. De hecho, acá en Colombia la conformación de la nación se dio con mucha gente que huía, ¿no? Muchos judíos que les tocó convertirse al catolicismo y huían de España y terminaron habitando Colombia, por ejemplo. Entonces, quería preguntarle por eso, o sea, ¿por qué el pueblo judío ha sido tan perseguido durante toda la historia? ¿O esa es la sensación que a mí me da?
Sí, eso es particular porque, bueno, nosotros dentro de la historia tratamos como de problematizar esa idea de precisamente sobre esa idea de persecución que han tenido los judíos durante a lo largo de la historia, es que sustentan un poco la forma en que están asumiendo el conflicto con Palestina. Y los judíos han sido perseguidos porque ha sido un pueblo siempre, o ha estado en manos de un poder dominante siempre. O sea, siempre esos territorios estuvieron ocupados por los persas, estuvieron ocupados por los romanos, y eso llevó a que muchas de estas comunidades que son familias y comunidades enteras empezaran a migrar a Europa. Y durante la Edad Media, poco con todo el tema de la constitución y de un pueblo, bueno, de los estados en la Edad Media, todo lo que generó las cruzadas, la ampliación del poder musulmán a lo largo de Asia, llevó a una especie de migración de los judíos a Europa. Eso no fue nuevo, pero bueno, siempre llegamos a este punto de un enemigo, y durante la Edad Media se empieza a construir la idea del enemigo, que es el enemigo es el musulmán y el enemigo también es el judío, ¿sí? Porque hay unas cuestiones religiosas, hay unas cuestiones también políticas, culturales. Efectivamente, los judíos son personas que bueno, son comunidades muy cerradas, religiosamente muy conservadoras, que en épocas de la Edad Media era un poco conflictivo encontrar ese tipo de cosas. También esa idea del cristianismo de la Edad Media también que creó un discurso alrededor del judío y era, o el judaísmo, y era que de alguna manera ese judaísmo había sido el que había traicionado y que nunca había reconocido la llegada del Mesías, por ejemplo. Es una cuestión religiosa, pero que también circuló y se hizo parte de la construcción del judío como un enemigo, ¿no? Sí, en la Edad Media el judío era el que había traicionado y el que había puesto en la cruz a Jesús. Sí, en plena época de cruzadas, de donde el cristianismo se estaba consolidando como una religión casi que no universal, pero sí europea, ¿no? Eurocéntrica un poco. Y esto, este discurso caló tanto que perduró y ha sido un poco esa, si se quiere, enemigo interno que ha estado en todos lados. En la época de la constitución también de los estados nacionales en el siglo XIX, tener judíos con costumbres, con formas de socializar, con una cultura totalmente diferente, de alguna manera chocaba un poco con los proyectos nacionales que se estaban constituyendo en el siglo XIX, ¿no? Con esta idea de nacionalismo. Hay un montón de cosas por pensar, ¿no? Por analizar, porque no todo se reduce a una cuestión religiosa, pero creo que hay una herencia ahí de la Edad Media también importante que habría que analizar un poco frente a esto, ¿no?
Exactamente. Andrés, se nos fue el tiempo, se terminó el programa y quería darle las gracias por este pantallazo histórico y por la explicación de algunos temas que por ahí no nos quedan claros y digamos se nos hace difíciles de entender a la hora de ver un titular de noticias o algo así. Digamos que son temas que son bastante desconocidos para uno por una distancia geográfica y también digamos cada uno tiene sus conflictos y como que no nos toca de cerca, entonces por eso muchas veces no lo conocemos.
Y no, pues no, gracias a ustedes por la oportunidad. Igual creo que es un tema al que hay que ponerle el ojo, al cual se puede seguir ampliando. Ahora, si uno lo pone en este momento de lo que está pasando, creo que, y para cerrar, es un poco lo que está pasando también en el marco de las movilizaciones en América Latina, y es el uso desigual de la fuerza, ¿no? Cómo estamos equiparando fuerzas en un sentido de cómo el ejército israelí está empujando a esas resistencias de los palestinos con una fuerza desmedida, en una guerra asimétrica, con unos discursos de apoyo frente a las decisiones que está tomando el gobierno de Israel, apoyado por una comunidad internacional, que es un poco lo que hay que analizar también y pensar, y cómo también nos estamos nosotros desde acá asumiendo esas realidades en otros lugares.
Andrés, gracias.
A ustedes muchas gracias, y nada, pues estamos atentos a cualquier otra cosa que podamos discutir en algún momento, de pronto ahí estaremos dispuestos a aportar.
Síguenos en redes sociales, Twitter, Voces en Off guión bajo, y Facebook, Voces en Off Opinión. Esto fue Voces en Off. Dirección y conducción, David García Cruz. Edición y producción, Andrés Medina. Hasta la próxima.